Nama-namanya.
Buenas tardes y bienvenidos a Radio Francia Internacional. Hoy es lunes 17 de febrero, son las 5 en París, las 4 GMT, en los controles Alan Vidal. Empezamos con los titulares.
Leticia Fuentes.
Todos los ojos puestos en París, con esa reunión entre líderes europeos organizada por el presidente Emmanuel Macron para tratar la seguridad de Europa. Ursula von der Leyen se adelantó a la reunión y afirmó que Europa necesita una mentalidad de urgencia y un aumento en la defensa. En paralelo, ante las informaciones de una reunión en Riad entre Estados Unidos y Rusia para hablar sobre Ucrania, pero sin la presencia de Ucrania, Washington sentenció que no es una negociación sobre el país. El líder israelí Benjamin Netanyahu reitera que debe respetar la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump sobre la franja de Gaza y que ambos países tienen una estrategia en común sobre el futuro de la franja. Muy pendientes del estado de salud del Papa Francisco, ingresado desde el pasado viernes. Su salud empeora. Según el portavoz del Vaticano, el pontífice presenta un cuadro clínico complejo que le obligará a permanecer ingresado más tiempo de lo previsto. Argentina y su CryptoGate. El gobierno anunció una investigación urgente sobre el lanzamiento de una criptomoneda promovida por el presidente Javier Milei que hizo perder a miles de personas millones de dólares. Estos son los titulares. Empezamos con las noticias del día.
RFI.
Arranca en París la reunión urgente entre los líderes de los principales países europeos, convocada por el presidente Emmanuel Macron para hablar de Ucrania y de la seguridad de Europa. Una reunión informal, según insiste el Palacio del Elíseo, del que no se prevé que salga un comunicado conjunto, pero sí importantes decisiones como la posible hoja de ruta del Plan de Seguridad de Europa. Antes de esta reunión, Macron se ha puesto en contacto con Donald Trump para hablar sobre esto, Ucrania. Manu Terradillos, desde el estudio, nos amplía.
¿Qué tal, Leticia? Una reunión que comenzaba a las 4 de la tarde en París, pero que tenía ese preliminar importante, esa llamada telefónica entre el anfitrión, el presidente francés Macron y Donald Trump, y es que esta reunión de jefes de gobierno europeos, en la que participan Reino Unido, Alemania, Italia, España y Polonia, entre otros, viene ante el temor de quedarse fuera de unas posibles negociaciones de paz en Ucrania, tratadas de momento de manera bilateral entre Estados Unidos y Rusia. En la reunión el tema principal es la unificación de la seguridad colectiva europea, más garantías de seguridad comunes para hacer frente a amenazas como la rusa, teniendo en cuenta el unilateralismo mostrado por Trump tras su regreso a la Casa Blanca. Sobre la mesa, el envío de tropas a Ucrania, con algunos países más favorables que otros, o incluso la creación de un ejército europeo, como solicitó Zelensky. Hay que recordar que la UE se ha mostrado inequívocamente a favor de apoyar a Ucrania, con excepciones como Hungría, y una prueba es que esta semana los 27 tratarán de acordar un aumento de su ayuda militar este 2025, con más obuses, drones y sistemas de defensa aérea, así como reforzar las misiones de entrenamiento, para los soldados ucranianos.
Gracias, Manu. Estados Unidos gana terreno a Europa con la reunión organizada para este martes en Arabia Saudí con el jefe de la diplomacia rusa. Una reunión en la que no está invitada Europa ni tampoco Ucrania y donde se hablarán, como no, las posibles negociaciones sobre Ucrania. Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, nos explica las alternativas para Ucrania fuera de las negociaciones.
Ucrania no puede mucho más allá de plantear su protesta y en un escenario de futuro excluir a Estados Unidos de los dividendos de la paz, ¿no? Sobre todo Estados Unidos ha mostrado mucho interés por lo que se llaman las tierras raras. Entonces yo creo que lo que puede hacer Ucrania es eso, esencialmente, plantear que somos un Estado que sumamos, que tenemos cosas que pueden interesar a los demás y que sin esas cosas no se van a obtener los dividendos que se consideran. Evidentemente la posición no es fácil, pero también hay que jugar con otro elemento, y es que Trump no quiere un mundo con guerras. Está más interesado en acabar con las guerras que el propio Zelensky. Entonces, con esos dos elementos, que son los elementos materiales que hay en Ucrania que le interesan a Trump, y por otro lado la necesidad de Trump de tener un mundo pacificado, yo creo que Ucrania es como puede jugar, no mucho más.
Ahora solo nos queda esperar a saber qué sale de esta reunión informal que está teniendo lugar en París, pero antes de eso, el primer ministro británico Keir Starmer ha dejado importantes titulares. Está listo para enviar tropas a Ucrania si es necesario, ha dicho. Nos amplía nuestro corresponsal en Reino Unido, Daniel Postico.
Keir Starmer ha afirmado que está dispuesto a desempeñar un papel de liderazgo en la defensa y la seguridad de Ucrania, incluido el envío de tropas sobre el terreno si se llega a un acuerdo de alto el fuego y el compromiso de aportar 3.800 millones de dólares al año hasta 2030 en un artículo publicado en el Daily Telegraph. Es la primera vez que un primer ministro británico se compromete a enviar tropas a Ucrania desde que empezó la guerra. Justo antes de la reunión europea de París, el primer ministro ha dicho que es un momento único en una generación, que se trata de una cuestión existencial para Europa y que siente la responsabilidad que conlleva poner en peligro a los militares británicos. Sin embargo, el ex jefe de las Fuerzas Armadas, Lord Dunnett, ha afirmado que el Reino Unido no tiene el número de soldados ni el equipo suficiente para poner una gran fuerza sobre el terreno durante un periodo prolongado, y ha añadido que Starmer hace lo correcto, pero lo correcto tiene un precio. Starmer prometió subir el presupuesto de defensa, pero aún no lo ha hecho. También el ex jefe de la inteligencia británica, John Sawyers, ha advertido que cualquier fuerza de pacificación en Ucrania debe tener un mandato muy claro y saber muy bien cuáles son las reglas. Si atacan los rusos, ¿qué hacemos? ¿Nos defendemos o simplemente informamos a otro organismo?, ha preguntado. Desde Londres, Daniel Postigo para Radio Francia Internacional.
Por cierto, a estas declaraciones también se unió Suecia. Su ministra de Exteriores no excluye enviar soldados de mantenimiento de la paz a Ucrania. Y de una guerra nos vamos a otra. El líder israelí Benjamin Netanyahu reitera que debe respetar la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump para la franja de Gaza de después de la guerra, que prevé el desplazamiento de 2,5 millones de habitantes. Netanyahu insiste en que ambos países tienen una estrategia en común sobre el futuro de la franja. Aida Palau nos da más detalles.
Los estados árabes rechazan la propuesta de Trump y, en cambio, son partidarios de la creación de un Estado palestino junto a Israel como la única garantía de una paz duradera en Oriente Próximo, insistió la víspera el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. Pero, más allá de la retórica del presidente de Estados Unidos, el único plan sobre la mesa de hoy es la tregua entre Israel y Hamas, que se acusan mutuamente de violarla y cuyas negociaciones sobre la segunda fase encaminada al fin definitivo de la guerra podrían comenzar esta semana en Doha. La primera fase de la tregua, negociada con la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos, permitió liberar a 19 rehenes israelíes y a 1.134 palestinos. El acuerdo prevé que 33 rehenes sean liberados en esta segunda etapa a cambio de 1.900 presos palestinos. La tercera y última etapa estará consagrada a la reconstrucción de la franja, que precisa de 53.000 millones de dólares, según cálculos de la ONU. Sin embargo, la fragilidad de una paz duradera también está a la orden del día. Anoche Israel recibió un envío de bombas fabricadas en Estados Unidos y aprobado por la administración Trump.
Irán también ha reaccionado a las últimas declaraciones de Israel. Amenazar a otros constituye una violación del derecho internacional, afirmó el gobierno iraní tras la promesa de Netanyahu de ir en contra de Irán. Ya lo avanzábamos al principio, muy pendientes del estado de salud del Papa Francisco. Ingresado desde el viernes, su salud empeora. Según el portavoz del Vaticano, el pontífice presenta un cuadro clínico complejo que le obligará a permanecer ingresado más tiempo de lo previsto. No es la primera vez que se ingresa el Papa Francisco por problemas de salud. Angélica Pérez nos amplía la información.
Problemas de cadera, dolores de rodilla, operaciones e infecciones respiratorias. En los últimos años, Francisco, que cumplió 88 a mediados de diciembre, ha sufrido un deterioro de su salud y varios sustos sanitarios. En 2021, el jefe de la Iglesia Católica estuvo hospitalizado tras una operación de colon y desde 2022 se encuentra en silla de ruedas y depende de un bastón cuando está de pie. Ese mismo año fue internado de urgencia en el Hospital Gemelli de Roma luego de una operación de hernia abdominal bajo anestesia general. A pesar de estas repetidas alertas médicas, el Papa mantiene una apretada agenda en el Vaticano, a veces con una docena de citas en la misma mañana. También sigue viajando y en septiembre realizó la gira más larga de su pontificado, un periplo de 12 días por los confines del sudeste asiático y Oceanía.
Gracias, Angélica. Y Argentina y su CryptoGate. La polémica no se aleja de Javier Milei. Este fin de semana, el gobierno argentino anunció una investigación urgente sobre el lanzamiento de una criptomoneda promovida por el presidente el pasado viernes, de dudosa fiabilidad, que hizo perder millones de dólares a miles de personas. Ahora, sobre el presidente, planea la acusación de estafa y muchos llaman ya a un juicio político. Rodolfo Andranes, fundador de la ONG Bitcoin Argentina, nos explica exactamente qué es esto del token Libra.
una moneda que tenía una utilidad concreta, un objetivo de apoyar a desarrollar empresas locales. Ahora, esto es lo que creían que iban a hacer. La realidad es que después el resultado fue completamente diferente, ¿no? La gente que hizo este desarrollo, que era gente con experiencia de desarrollar estas cosas, lo hacía desde una gestión de información privada, compartida con influencers y con algunos creadores de mercados, donde les iba avisando que iban a lanzar esta moneda. Y aparte se hizo sin ser transparentes sobre las cualidades de la moneda, ¿sí? sin darle tiempo al mercado a analizar la moneda que se iba a desarrollar, etcétera. Entonces, cuando la lanzaron, estos operadores que tenían información previa de que se iba a lanzar, empezaron a operar la moneda, se apreció el valor, etcétera. Sin embargo, el mercado empezó a decir, el mercado, el ecosistema, ¿no? Empezó a decir, che, esto está raro, no está hecho en forma sana, no es un buen proyecto. Y entonces se depreció infinitamente la moneda, a lo cual los creadores de este proyecto, que tenían un porcentaje importante de estas monedas, terminaron liquidando sus monedas para convertirlas a una moneda un poco más estable y preservar de alguna forma estos activos que tenían ahí a disposición.
Y sobre este mundo de tecnología que se nos presenta nuevo, las autoridades de Corea del Sur anunciaron el lunes que retiraron la plataforma china de inteligencia artificial DeepSeek de las tiendas de aplicaciones mientras hacen una revisión de su uso de los datos de los usuarios ante un posible problema de seguridad. Esto provocó una reacción del gobierno chino, quien pidió no politizar la tecnología. Más detalles con Paola Ariza.
Este lunes, las autoridades surcoreanas anunciaron que retiraron la plataforma china de inteligencia artificial DeepSeek de las tiendas locales de aplicaciones mientras verifican si esta hace un correcto manejo de los datos de los usuarios, a lo que Pekín no tardó en reaccionar. El ministro chino de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, pidió que se evite tomar medidas que sobrepasen conceptos de seguridad y que terminen por politizar cuestiones comerciales y tecnológicas. Y es que Corea del Sur no es el único que tiene reparos hacia la seguridad de DeepSeek. Australia ordenó eliminar los programas de la empresa china de los dispositivos del gobierno. Taiwán prohibió a las agencias gubernamentales el uso del chatbot. Italia lanzó una investigación y Estados Unidos presentó una propuesta de ley para impedir su uso en los dispositivos del gobierno. Francia, por su parte, reclamó explicaciones sobre el uso de los datos. DeepSeek lanzó su chatbot R1 en enero, asegurando que tenía la misma capacidad de los sistemas estadounidenses de inteligencia artificial a un precio inferior, provocando la caída de las valoraciones bursátiles de varios gigantes de la tech.
Ahí escuchábamos a nuestra compañera Paola Ariza. No nos vamos de este tema. De hecho, este lunes el multimillonario Elon Musk anunció la presentación de Grok 3, la última versión del software de inteligencia artificial con el que la compañía aspira a competir con su rival OpenAI. Y nos vamos a México. México acudirá frente a los tribunales contra Google si la empresa insiste en cambiar en sus mapas el nombre del Golfo de México a Golfo de América. Un anuncio que se ha presentado este lunes por parte de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Nosotros nos vamos con esta noticia. Estaremos muy pendientes de esa reunión de los líderes europeos aquí en París que está teniendo lugar en estos momentos. Como decimos aquí, hasta aquí nuestro informativo de Radio Francia Internacional. Les espero más tarde con más actualidad. No se olviden de seguir todas las noticias en rcimundo.com.